Comienza Tímpano, el programa de Daniel Viglietti.
Hola amigos, Tímpano, de Daniel Viglietti. Ya habíamos filmado con TV Ciudad el encuentro que tuve con Osvaldo Bayer, el historiador y escritor argentino, en casa de un viejo compañero de marcha y brecha, Rubén Esirsky, cuando mi tímpano radial tuvo, como quien dice, celos de mi párpado, el nombre de mi programa televisivo. Ante ese reclamo, decidí iniciar una entrevista en audio a este escritor que historia y milita desde su letra y su vida de rebelde que no se entrega, como esa Patagonia rebelde que él supiera abordar. La conversación fue extensa y nacen entonces dos programas. Ahora va el primero, en instantes.
Con Osvaldo Bayer en Montevideo, después de tantos años de no encontrarnos, Osvaldo, porque como decíamos antes de empezar este diálogo grabado, desde Alemania. Pero no, nos cruzamos, ¿sabes dónde nos cruzamos? En Argentina, en Santa Fe. Cuando tú lanzaste un libro allí,
así es.
Estaba Madres presente, el movimiento de Madres, y compartimos en ese momento.
Sí, me acuerdo muy bien, sí. Qué casualidad.
O sea que no hace tanto
en mi ciudad natal.
Exactamente, sí. No hace tantos años entonces que no nos veíamos, pero nos vemos poco.
Muy poco, sí.
A veces escucho yo siempre.
Y yo te leo.
A Uruguay hace mucho tiempo.
Hace varios años, sí.
En Colonia he estado siempre. He pasado algunos fines de semana.
Ah, ¿venís a Colonia?
Sí, con mi mujer, sí. Me gusta mucho.
Fíjate vos.
Sí.
¿Cómo te reconectaste con Uruguay? Se sabe, fue a través del Semanario Brecha que organizó una mesa compartida con otras gentes, psicoanalistas, miembros de Hijos, sociólogos. ¿Cómo funcionó esa actividad? Vamos a empezar por eso, profesor.
Bueno, me gustó mucho. Era sobre lo que ha dejado todas nuestras historias de ambos lados del Río de la Plata sobre los jóvenes, es decir, la relación entre los viejos, los adultos y los jóvenes de hoy, con todas las cosas que han ocurrido, con todas las relaciones tan complicadas, aquellos hijos de desaparecidos, por ejemplo, cómo se comportan o cómo reaccionan ante ese pasado de los padres y de los amigos de los padres que han vuelto, que han regresado. Creo que históricamente estuvo muy hermoso, se hicieron cosas. Y yo tomé el tema argentino un poco, el tema histórico también, el tema político, porque eso me cabe a mí cómo enseñar la historia de la Argentina, cómo explicar ciertas cosas que la juventud no entiende. Por ejemplo, hablando de números, tuvimos dos partidos electos en democracia, digamos, durante los 100 años, y tuvimos 14 dictaduras militares. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo la democracia nunca supo defenderse ante los golpes militares? Entonces, claro, la pregunta es cómo fue posible de los jóvenes, cómo no se movilizaron ustedes, cómo no se movilizaron esos dos partidos que son siempre votados en Argentina, cómo es que en la Argentina los dictadores tienen monumentos, como Uriburu, que tiene un monumento en la ciudad de Balcarce, y por qué cuando hubo democracia no se sacó ese monumento de gente fusiladora, de gente que pisoteó todos los derechos.
¿Tenés respuesta a ese por qué que te formulaste?
Y bueno, es el populismo. Son dos partidos políticos que están gobernados, ellos mismos se llaman populistas, y que no quieren decir, hay que olvidarse del pasado siempre. Pero lo que pasa es que la derecha, la que tiene el poder económico y el poder militar, no se olvida del pasado y reivindica a su gente. Por eso también expliqué, por eso, es decir, también los jóvenes nos preguntan cómo el monumento más grande de la ciudad de Buenos Aires no es San Martín, sino
General Roca.
Es el General Roca,
el terminador
de los pueblos aborígenes. Y además la campaña del desierto.
La campaña del desierto,
claro.
Aniquilaron a los aborígenes de una manera terrible, ¿no?
Y se puede leer, que nunca se dice, pero ya en el boletín de comercio de esos años, el número de hectáreas que fueron dadas a los ya extranjeros. Señor Martínez de Oz, una familia famosa, recibió del General Roca 2.500.000 hectáreas. 2.500.000 hectáreas. Y bueno, el bisnieto de ese extranjero Martínez de Oz fue el ministro, nada menos que de Economía, de la dictadura de Videla. Es decir, el poder se mantiene. Claro, pero es difícil a la juventud decir cómo nuestra gente, cómo la población argentina permite esas cosas, cómo no hubo una reacción de los intelectuales, por ejemplo, contra eso. Y es por eso mismo que he iniciado una campaña, doy clases cada dos jueves en el Monumento a Roca sobre este periodo, tiene cada vez más gente, tiene cada vez más eco. Ya tenemos 10 diputados de la legislatura que van a apoyar el retiro del monumento a Roca. No he querido destruirlo al monumento, sino llevarlo a la estancia a la larga, que es la estancia que recibió el general en pago de la matanza de indios que hizo. Llevarlo allí, a ese monumento. Que lo vean sus nietos, lo tengan ahí, pero que no lo pongan a 110 metros de la Casa de Gobierno.
El coronel y su tropa avanzan por la tierra. En Europa el más nuevo manual de la guerra. Indios salvajes que no tienen Dios ni gobierno van a tener que aprender a morir como perros. Como el indio charco en alta prepotencia, tantos hermanos la iba bañando. Y le cortó la cabeza.
Tantos siglos, estos verdaderos habitantes de nuestro país.
En nuestro tímpano seguimos dialogando con el escritor argentino Osvaldo Bayer.
Ahora tu vota solamente, hay un solo partido, el peronismo, pero tiene las diversas, más diversas tendencias, del ultraconservadorismo a la izquierda. Uh-huh. Así que bueno, es de acuerdo al candidato que elegiste, pero siempre dentro del peronismo. Y actualmente son todos transversalistas, que es el nuevo término. Así que yo creo que soy de los pocos que no sigo en mi reducto.
¿Cuál es tu reducto? ¿Cómo
mi reducto? Soy socialista libertario.
Socialista libertario.
Libertarios, anarquistas, en tantas luchas, en tantas geografías. Bayer sabe de eso. También Leo Ferré, una de las grandes voces poéticas francófonas, cuando escribe Les Anarchistes, los anarquistas, y dice, esos que han sabido levantar adoquines en las calles y que han gritado tan fuerte que pueden gritar todavía, felices, y por eso pueden aún estar de pie, con el corazón delante y las armas arrumbradas para no olvidar.
Il n'y en a pas pourtant, et pourtant ils existent, la plupart espagnols. Allez savoir pourquoi, pourquoi qu'en Espagne, on ne les comprend pas, les anarchistes. Ramasser des peignes et des farines, ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. Ils ont le cœur devant et leur rêve au mi-temps, et puis l'âme toute rouge et par des soucis. Et à la fin, ce temps, mais pourtant, ils existent, la plupart qui de rien. Ou bien vise si on ne les voit jamais, et lorsqu'on a peur d'eux, les anarchistes.
En todo el periodo de la dictadura también estuvo ese conflicto de los intelectuales que de alguna manera absolvían en los inicios a la dictadura, los intelectuales y los partidos, que también los hubo, las líneas políticas que también absolvían a Videla.
Sí. Y toqué mi lista peronista que colaboraron con Videla, más el radicalismo, ¿no? El radicalismo más todavía. No, siempre ocurrió en toda la historia argentina, de la historia democrática argentina. Y entonces estábamos en una reunión en Alemania y el presidente Alfonsín se paró y señalándome con el dedo me dice, parece mentira que un exiliado nos venga a dar lecciones de democracia a nosotros, que no nos escapamos, estamos en Argentina. Bueno, cosas muy dolorosas, como Sábado también de los exiliados decía, los que se escaparon. Claro, él nunca tuvo que escaparse porque nunca hizo nada contra las dictaduras, no hay ninguna acción. Lo más terrible fue su visita a Videla, eso no lo va a poder desmentir, y su declaración, el general Videla es un general culto, dijo. Como digo yo, culto en desapariciones. Bueno, entonces fue muy doloroso el regreso, porque...
¿El regreso?
El regreso, pues la sociedad estaba muy dividida. Los intelectuales que se quedaron tenían complejo, y entonces señalaban a los exiliados como que venían a acusarlos de que ellos habían sido colaboracionistas. Nunca lo hice, pero lo peor fue que Liliana Becker, una intelectual que se dice izquierdista, colaborar con la dictadura y le hace un reproche tremendo a Cortázar. Cortázar fue el mejor de todos. Cortázar realmente ayudó muchísimo al exilio y estuvo con nosotros. Y una vez escribió en una nota, habló del genocidio cultural argentino. Entonces todos los intelectuales y escritores que se habían quedado, entre ellos Sábato, dijeron que Cortázar era un desaforado, que que todos los intelectuales argentinos que estaban, que se habían quedado, pudieron publicar sus libros. Laviniano Hecker dijo, a mí nunca me prohibieron nada, Sábato también, como diciendo que aquí se podía vivirlo más bien. Y no hubo genocidio cultural. Y fíjate la humildad de Cortázar. Pidió perdón en el sentido que no quiso insultar a nadie que se había quedado. Que la palabra genocidio cultural lo había utilizado para ayudar realmente a los que se habían quedado, no a los que se habían ido. Que tuvo esa humildad.
Y además tuvo un gesto solidario que después yo fui testigo con todo el apoyo que dio con el libro de Manuel, ¿no? Cuando vino a Buenos Aires.
Sí, era realmente un ángel.
Ahora sé que no es así, que Johnny persigue en vez de ser perseguido, que todo lo que le está ocurriendo en la vida son azares del cazador, no del animal acosado. Nadie puede saber qué es lo que persigue Johnny, pero es así, está ahí, en Amos, en la marihuana, en sus absurdos discursos sobre tanta cosa, en la recaída, en el librito de Dylan Thomas, en todo lo pobre diablo que es Johnny, y que lo agranda, y lo convierte en un absurdo viviente, en un cazador sin brazos y sin piernas, en una liebre que corre tras un tigre que duerme. Y me veo precisado a decir que en el fondo, Amoros me ha dado ganas de volver, como si eso pudiera librarme de él, que todo lo que en él corre contra mí y contra todos, esa masa negra, informe, sin manos y sin pies, ese chimpancé enloquecido que me pasa los dedos por la cara y me sonríe enternecido.
Yo le debo mucho, te cuento una anécdota, ¿hay tiempo?
Sí,
bueno. Resulta de que 1969 sale mi libro Severino y Giovanni. Y yo era un escritor absolutamente desconocido. Y bueno, por ahí que yo lo compraba algún anarquista, el libro. Y de pronto viene Cortázar desde París a visitarlo a Allende, en Chile. Lo visita y entonces el diario La Opinión, ¿te acordás del diario La Opinión de Buenos Aires?
Sí, pues.
Lo manda a Osvaldo Soriano a hacerle, a esperarlo en Mendoza a Cortázar, porque ahí bajaba el avión, y viajar con Cortázar y en el duelo hacerle un reportaje a Cortázar. Muy bien, le hace el reportaje, yo a la mañana siguiente me levanto, recibí el diario de La Opinión y leo, y no podía creer. Le preguntan a Cortázar cuáles son los dos libros de la actualidad argentina mejores escritos y los que hay que leerlos. Y dice Cortázar, el libro de Osvaldo Bayer, Severino y Giovanni, y el libro de Pacurondo, libro de poemas de Pacurondo. Yo no podía creer lo que Cortázar. Bueno, yo quedé absolutamente. Todo el mundo leyó, porque Cortázar era esperado, todo el mundo leyó ese artículo y mi libro, Severino y Giovanni, pasó a ser bestseller en el primer lugar. Bien, yo contentísimo. Llega Cortázar a Buenos Aires, fuerza el artículo, tres o cuatro días después, me llama Tomás Eloy Martínez, que dirigía el suplemento literario de La Opinión, me dice, mira, Cortázar quiere hablar con vos. Digo, bueno, con sumo gusto. Fuimos ahí a un boliche de la calle Leandro de Alente, que estaba con Cortázar. Y entonces llego yo primero, por supuesto, 10 minutos antes para cumplir. No para cumplir, sino a Cortázar. Y llega Cortázar después, antes que Tomás Eloy Martínez, él no me conocía, Cortázar, y yo entonces le digo, Cortázar, vamos. Entonces dice Cortázar, bueno, yo quiero, porque pronunciaba así la serra, yo quiero, Osvaldo, pedirte muchas disculpas. Y digo, ¿por qué? Dice, por lo que escribí, hice de esa declaración. Y digo, no, yo te lo agradezco, porque a raíz de eso, bueno, pues, podía ser conocido y esas cosas. Y me dice, no, pero es mentira. Yo mentí, porque yo no leí tu libro. Pero lo que pasa es que Soriano, en el avión, me pregunta cuáles son los dos libros más leídos del momento y que hay que leer. Y yo no podía decirle, bueno, que no había leído nada. Entonces me acordé que el Paco Urondo, que había visitado el país, y que llevaba un libro que decía que era el tuyo, Severino y Giovanni y Osvaldo Valle. Entonces cuando Soriano me pregunta eso, yo contesto, me acordé de eso, y digo, Paco Urondo y Osvaldo Valle. Y digo, bueno, pero te agradezco igual, por cosa. Julio, te hay que tener suerte en la vida. Y esto dice, no, pero no hay que mentir, me dice por cosa. Así que te pido disculpas. Bueno, le pegué un abrazo. De eso es que sigo tomándolo hoy, porque ya había llegado, no lo que lo digo. Yo digo, a veces hay que uno tiene suerte, ¿no? Y bueno, y ayer debe ser en el Severino, cuando salieron los otros, también se vendieron muy bien.
Con Madres de Plaza de Mayo ha sido y sigue siendo muy estrecha. ¿Cómo ha seguido esa relación?
Sigue siendo igual. Yo tengo una gran admiración. Como he dicho, el mejor premio que recibí en mi vida fue el premio Madres de Plaza de Mayo, que me llegó en el Plaza de Mayo. Pero hay otra cosa más linda todavía: el café literario de la Casa de las Madres de la Universidad, se llama Pablo Guardia. Que yo le tengo un gran agradecimiento a ellos. Mira, es algo tan épico que va a pasar en la historia argentina, es algo que no se va a poder borrar, van a pasar generaciones, pero van a quedar ahí las madres, porque hicieron una verdadera epopeya, no solamente ese movimiento, ahora la universidad, hay que ver lo que es la Universidad de las Madres. Escucha una cosa, Daniel, nosotros no hubiéramos podido crear una universidad o un grupo de intelectuales, no. Las madres que tienen, ella tiene quinto grado primario, y hay que ver, la gente, hay que ir una tarde, una noche para ver lo que es eso. La gente joven, que pasa por los pasillos, va a las clases, creo. Y lo hicieron esas pobres viejas, porque son mujeres ya viejas, ¿eh? Con todo el dolor adentro. Te cuento una de Eve.
¿Sí?
Bueno, yo quiero sacar el monumento a Roca del centro de Buenos Aires, para el cual doy clases de historia, demostrando científicamente, con pruebas científicamente históricas, que era un genocida, un ladrón, un coimero, etc. Bueno, entonces, una vez veo que me está escuchando Eve de Bonacini, desde lejos. Entonces termino la clase, viene Eve y dice, escúchame una cosa, Osvaldo, vos hablás demasiado, ¿eh? Yo te propongo una cosa. Dice, ¿vos sabés que alquilan grúas? Y digo, ¿cómo? Si se alquilan grúas, vámonos dos y alquilamos una grúa. Y entonces yo, que un poco le hago la contra, le digo, sí, Eve, pero yo no sé manejar. Sí, ya sé que no sabés manejar. Traemos al muchacho que sabe manejar, nos maneja la grúa. Y agarramos esto y tiramos la... Y lo arrastramos y lo llevamos y lo tiramos a esta porquería. Y dijo, ¿qué tanto hablar? Entonces yo, para llevarle, como siempre, la contra, le digo, sí, Eve, pero vamos preso. Entonces me miró con los ojos grandes, no podía creerme, y me dijo, ¿y qué? Bueno, entonces se fue. 15 días después la veo que me está escuchando la clase. Y viene y me dice, Osvaldo, tengo una solución muy buena. Che le han traído unos tanques, camiones tanques formidables, con unas mangueras automáticas. Entonces, nos alquilamos un tanque. Y yo le digo, sí, pero yo no sé manejar. Y yo, sí, ya sé que no sé manejar. ¿Qué vas a manejar? Nosotros traemos tanques. Y entonces llegamos acá, la cargamos de pintura roja, y con las mangueras, pero lo llenamos de pintura roja, y que se vaya al diablo. Dice, porque nos vamos a apoyar todo el bronce, para tener un trabajo impresionante. Y entonces digo, sí, eres, pero igual vamos presos. Y entonces me hizo un gesto con el brazo, como diciendo, este tipo no tiene arreglo. Pero qué genial, ¿no? Bueno, tiene actitudes así, yo la he visto, enfrentar sola a la policía montada, a la carrera con los caballos y ella allí, y todo el mundo rajar. Obispos de la Iglesia Católica, rajar como chiquilines, tal vez yo también hubiera rajado como ellos. Y ve ahí, siempre. Todos los demás corriendo.
Las agujas del reloj me dicen que nos acercamos al final de este primer capítulo de Dos Tímpanos dedicados al argentino Osvaldo Bayer. Es hora de ficha técnica. Hoy en Tímpano tuvo la palabra el escritor e historiador argentino Osvaldo Bayer, desde una entrevista que le hice en una visita suya a Montevideo. Los pasajes de música que entraron y salieron del tímpano a veces brevemente fueron Pablo Tozzi, trío, en Brote de Amanecer y de las 10:30, temas ambos de Tozzi. Arbolito, grupo argentino, en el tema Arbolito, de Jussil y Ronconi, con palabras de Bayer como parte del tema. Leo Ferré en Los Anarquistas, de su autoría. Charlie Parker, tan amado por Cortázar, que mientras le escuchaba a su Ave del Paraíso, hoy le leía unas líneas de El Perseguidor. León Gieco en Las Madres del Amor, de Gieco y Gurevich. Un segundo tímpano con Osvaldo Bayer, la próxima semana. Hasta entonces, amigos, que dice Daniel Viglietti.
De Daniel Viglietti.